todos nosotros sería, es como vos decís, lo mirás.
Igual se puede caer y se puede morir. Igual se puede caer y se puede morir.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 31 grados, la temperatura, cielo nublado en La Plata. Argentina participará de una cumbre militar que convoca a Estados Unidos para recuperar poder en el hemisferio. Está convocada para el 11 de febrero en Washington y contará con la presencia de líderes militares de 34 países del hemisferio occidental, como el jefe del Estado Mayor Conjunto Argentino, Marcelo Dalie Nogare. Bajo el título de coordinación para enfrentar el narcotráfico y terrorismo, desde el gobierno de Trump admiten que el encuentro servirá para restaurar el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental. La deuda con billeteras virtuales alcanza niveles récord. Hoy una familia promedio debe el equivalente a casi un sueldo y medio para cubrir sus compromisos financieros. De acuerdo con un informe de la consultora EcoGo, la mora en los préstamos otorgados por billeteras digitales y entidades financieras no bancarias escaló el 21,4% en noviembre. En tanto, los créditos irrecuperables subieron 6,4%, lo que representa más del doble de lo registrado apenas un año atrás.
Deportes.
Se terminó en Vicente López por la segunda fecha del torneo apertura de la Liga Profesional. Ganó Platense 2-1 a Instituto. Puso en ventaja al Calamar Franco Sapiola, el ex hombre de Estudiantes, a los 29 minutos de la primera etapa. En el complemento, en el minuto 28, Alex Luna lo empató transitoriamente para el conjunto cordobés. Y en el minuto 30 del complemento, Tomás Nasif puso cifras definitivas. Platense 2, Instituto de Córdoba 1. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
31 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Sabri, 2 minutos de las 7 de la tarde en la República Argentina. Vamos a hablar con la gente de la producción. A nosotros nos gusta hablar con ellos porque es un problema ciertamente recurrente que no encuentra solución. Más bien te diría que cada vez que hablamos con algunos de ellos notamos cierta preocupación evidente en algún sector de la industria porque están complicados en general por la actualidad en materia económica en la Argentina. Matías López es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción y Servicios de Chascomús. Tengo entendido que estuvo participando
con el gobernador
de la provincia de Buenos Aires con él charlando sobre la situación esta. Matías, buenas tardes. Albino es mi nombre, con Sabrina Carrasco. Te saludamos por el aire de la radio pública de la provincia.
¿Qué tal, Albino y Sabrina? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes que nos permiten hacer llegar nuestra realidad o compartir nuestra realidad con otros distritos de la provincia.
Perfecto. ¿Presidís la Cámara? ¿Sos qué, Matías?
Yo soy veterinario y, bueno, empresario de Chascomús. Tengo algunos otros emprendimientos, productor agropecuario, muy pequeño. Y bueno, la veterinaria es un comercio que está, mi veterinaria particularmente, es de pequeños animales y está en el centro de Chascomús.
Porque lo bueno de lo que vos presidís, que es la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Chascomús, es medio como que nucleás a un amplio abanico de la producción en general, digamos, y entonces podés hacer algún análisis en función de lo que te cuentan tus referentes o asociados, no sé cómo se llaman, de una situación más bien generalizada. ¿Hay preocupación y atraviesa cualquier rubro?
Exactamente. Gran parte de los actores económicos de la ciudad están representados en la Cámara. Son algo más de 400, no llegan a 450 socios, cada uno con un emprendimiento productivo, sea del sector hotelero, gastronómico, comerciantes y algunas industrias grandes y pequeñas. También algo que me llamó la atención es que, se hizo una asamblea en la cual resulté electo presidente en diciembre, y antes convocando gente, viendo quién era socio y demás, me llamó la atención la cantidad de pequeños comercios de barrio, supermercaditos de barrio que eran socios. Así que está bastante bien, antes era por ahí más de los locales del centro, hoy está bastante bien representada la economía de la ciudad con socios de distinta envergadura y distinto tamaño.
¿Y viven todos básicamente del funcionamiento de la economía local?
La grandísima mayoría sí. Después hay empresas más grandes como Conarco, que también es socio, que el otro día justo también participó de la charla con el gobernador, un representante de esa empresa que se dedican a hacer soldaduras, y bueno, ellos el 50% de su producción se exportaba. Hoy ese 50%, por una cuestión de tipo de cambio, no existe más. El 50% de sus ingresos venía de la exportación y hoy no existe más. Y es una empresa que tiene muchos puestos de trabajo dentro de Chascomús. El resto vive de Chascomús también, por ejemplo, hay distribuidoras que distribuyen todo en la zona de la costa y demás. Pero el 90% vive de lo que se mueve la economía chascomunense.
Ajá. Y en el diálogo, porque fueron varios los que estaban allí reunidos, un poco es la lógica empezar a, según explicaban desde el gobierno, empezar a sostener un diálogo más directo para saber exactamente hoy por hoy cómo está la situación y demás. Matías, ¿vos qué observaste? ¿Qué hubo en el intercambio la posibilidad de vertebrar alguna propuesta más allá de la situación a nivel nacional?
El encuentro se llama encuentro productivo, y realmente yo lo viví como algo sumamente productivo para nosotros, por la charla que se da con el gobernador y su gabinete, y también porque es un lugar en donde me encontré con otros actores que por ahí no participan de la Cámara, y también pude saber yo, chascomunense, sus realidades, ¿no? Y la verdad es que lo que recibí es preocupación. Nosotros antes, no fui a hablar yo como Matías López veterinario, sino que nosotros antes hicimos, mandamos a cada uno de los asociados que nos haga qué pregunta, propuesta, qué mensaje quería acercarle al gobernador. Entonces llevamos, los nucleamos en los temas más importantes y después quedaron algunos temas menores. Ajá. Los temas más importantes fueron, en primer lugar, el 28% de los asociados había respondido que nosotros lo agrupamos en la excesiva carga impositiva, en donde no solo pedían que bajen los impuestos, sino sobre todo y principalmente, yo te diría hasta que le dieron más relevancia a aumentar la base de contribuyentes, ¿sí? Tratar de lograr flexibilizar las normas para lograr mayor participación en del comercio en lo que es el sector formal, que hoy a muchos por ahí cabañeros, a gente que alquila su departamento en forma temporaria, que cocina en sus casas y demás, si bien hay planes que están muy buenos de acompañamiento por parte del municipio, por parte de la provincia, para ir habilitando esas cocinas, y ya se ha hecho y está buenísimo, bueno, que se acentúe ese rumbo y tratar de ver la forma de hacer más práctico y obviamente bajar en parte la carga impositiva. Claro. No es solo a nivel provincial, obviamente, el gobernador contestó que solamente el 15% de los impuestos dependen de la provincia, el 5% son tasas municipales y el 80% restante son impuestos nacionales, ¿sí? Entonces,
esa configuración es buena, ¿no? Hay que explicarla, porque sobre todo uno escucha, generalmente lo habrás hecho vos, muchas veces todos, lo escuchamos a los voceros de la gestión del gobierno nacional, que casi como que recaen a veces en términos de la responsabilidad. Incluso el propio Adorni hizo algún posteo ahora ya es jefe de gabinete, ni siquiera es vocero, aunque también sigue siéndolo un poco, hizo un posteo la semana pasada en las redes sociales o la anterior, en donde responsabilizaba a los municipios por el quebranto de las industrias y particularmente de las pymes, con esta lógica de generar esta idea de que esto que vos decías recién, lo que explica solo el 5% de la carga que tiene el contribuyente, resulta que es el responsable de la debacle económica en la Argentina. Eso no cierra los números.
Que lo diga una persona que creo que su principal capital es lo que habla en una red social y estar mucho tiempo sentado adelante de una computadora, no sé si me preocupa mucho. El tema es que a veces lo escucho que lo repiten un montón de personas.
Claro.
Y realmente las tasas municipales en Chascomús, podemos quejarnos de esto, de la informalidad y que nos da bronca esa competencia desleal, eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar, pero nadie puede cerrar por lo que representa en el movimiento del mes de cualquier comercio las tasas de seguridad e higiene. Entiendo que a veces suena excesivo el aumento, no nos gusta, es un impuesto más y demás, pero si uno hace un real balance de a dónde está el problema, a veces no hay una tasa y a veces no está la contraprestación. Entiendo todas esas cosas. Con esto yo no estoy pidiendo más tasas municipales. Estoy diciendo que si hacemos un análisis serio de la situación económica de productores, de distintas industrias, de prestadores turísticos, y ni hablar del sector de comercial, del comercio minorista, las tasas municipales no son realmente representativas, nadie va a ir a la quiebra por lo que significan esas tasas. Ahora, que hay que meter más gente en la formalidad, sin duda alguna, pero aparte porque representa un montón de otras cosas más, la posibilidad de sacar un crédito, la posibilidad de hacer tus compras sin tener que dar tantas explicaciones y con tranquilidad ser dueño de lo que vos sos dueño. Bueno, significa un montón de cosas buenas, no, por ahí no se hace demasiado hincapié en eso. Y sí, en lo de que te llenás de trámites para hacer, en la burocracia y toda esa parte, tendríamos que hacer bastante más práctica para tratar de facilitar las cosas para que la gente se incorpore a la formalidad. Yo tengo relatos de algunas cocinas que venden pizza, que venden empanadas, medialuna y demás, y que se ha ido haciendo un trabajo en cuanto a la manipulación en concientizarlos y demás sobre la manipulación de alimentos, en prolijar las cocinas, y la verdad es que la gente está contenta de pasar a tener una cocina habilitada en su casa y poder ganarse sus pesos y su sustento de esa manera. Nosotros no rezongamos contra eso, pero hay una escala que se va un poco de las manos y que por ahí tendríamos todos que encontrar el mecanismo, y en eso estamos, porque esa reunión generó algunas otras cosas y en base a estar en contacto con otras personas, y por ejemplo, y particularmente hoy con la gente de Puerto Madryn, me comuniqué con la Cámara de Comercio de allá porque me había llegado un comentario que habían encontrado la forma de que una plataforma Booking puntualmente pida que los alojamientos que ofrecen sus servicios en ella estén habilitados. Bueno, resultó ser que no era tan así, pero casi. Entonces nos pusimos en comunicación con ese municipio a ver cómo hacían, y ahí estamos trabajando para tratar de replicar algunas buenas ideas. Entonces, eso también, sí, para eso también sirvió, no solo en la devolución que tuvimos del gobernador, de Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, y del resto del gabinete, sino que también de la interacción que generó entre un montón de actores de la misma comunidad. Sí. Después hay una el siguiente preocupación con alrededor de un 22%, fue tema de inseguridad. Ajá. Ahí el que le seguía a eso, el 17%, era el nivel de ventas. Con respecto al nivel de ventas y por qué el 17%, yo creo que es la preocupación número uno, porque nosotros venimos midiendo actividad en distintas fechas a lo largo del año, desde hace unos cuantos años, eso me encargo yo. Hacemos una encuesta entre los socios y los no socios, porque a veces hacemos acciones comerciales que benefician al centro comercial del centro, y ahí, por ahí el que es socio tiene un beneficio extra, pero sin embargo tratamos de incluir a todos con el objetivo final de hacer más asociados, ¿no? Y de darle más volumen a la acción de ventas que hacemos. Bueno, después medimos el resultado de esa acción, pero también medimos cómo fueron las ventas, y los números que medimos de las ventas navideñas fueron extremadamente duros, ¿sí? El 41% de los comerciantes contestó que habían vendido menos que el año pasado, que fue catastrófico la Navidad. ¿El
41%?
El 41% menos que vendió menos. Algún caso, unos comercios de lencería y demás, habían el nivel de ventas en dinero, habían vendido lo mismo, pero con una inflación que ellos tuvieron en su rubro del 40%, consideran que habían vendido un 40% menos.
Claro, claro. Bien.
Y el otro, un 35% puso que vendió igual que el año pasado, y el año pasado fue un desastre el nivel de ventas. Entonces, tenemos como base de comparación un año malo, y el 70% lo empata, el 76% lo empata o lo empeora.
Matías, y esto, sí, este dato que vos nos das, que hubo un 41% menos respecto a un año que fue malísimo, ¿eso significa que hay muchos emprendedores o pymes y demás que evalúan cerrar su negocio? Digo, ¿esa caída puede ser así tan extrema?
Sí, mira, hay un momento clave fue marzo-abril del 24. Ahí cerraron un montón, se juntó tarifas, actualización de alquileres post devaluación de diciembre y enero, con la renovación de los contratos y demás. Ese fue un momento de mucha renovación de muchos comercios que cerraron. Después, con las indemnizaciones, lo que pasa acá es que con las indemnizaciones de algunas industrias y demás, se abren negocios que por ahí les cuesta hacer pie y prosperar en esta época, ¿no? Demasiado, lamentablemente, de los que estuve hablando, estaban esperando estas fiestas para ver qué hacían. Yo todavía no vi cierres, pero quizás se dé de vuelta a esa situación marzo-abril, porque estamos en plena temporada. Ya tirar la toalla ahora a mediados de enero, si bien la temporada es malísima, con un 62% de ocupación tenemos en Chascomús,
sí.
Si bien es malísima, no deja de ser temporada.
Claro.
El tema acá es aguantar el invierno.
Claro, totalmente, totalmente. Matías, te agradecemos mucho toda esta información. Obviamente siempre esperamos que todo se reacomode un poco, pero bueno, te mandamos un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero recalcar que el sector, la mayoría de los comerciantes, pymes y demás, el esfuerzo ya lo hizo, reacomodó su industria, su negocio a las nuevas condiciones, achicó la planta, hizo todo lo que tenía y que al alcance de su mano y que podía hacer, teniendo en cuenta que hay personal muy valioso que cuesta conseguir y que no lo van a dejar ir. Sin embargo, han hecho todo ese esfuerzo. El gobernador se fue con la promesa de hacer lo que estaba al alcance de su mano para ayudar a Chascomús, que siempre es bienvenido, a veces arrima, no sé, espectáculos de música, de recitales y demás, y eso genera un movimiento extra en la ciudad, que factor importantísimo es el turismo en nuestra ciudad, y derrama sobre el resto. De vuelta, yo tengo una veterinaria y sin embargo cuando hay turismo en Chascomús trabajo muchísimo más, y,
claro,
y en los días siguientes al fin de semana también. Así que obviamente que la esperanza nunca se pierde, que los comerciantes ya están muy acostumbrados, hemos pasado muchísimas crisis, esta viene durando demasiado y no se le ve el final, pero en eso estábamos y la esperanza no la vamos a perder, así que
bien.
Vamos a seguir luchando.
Muy bien, totalmente de acuerdo. Matías López, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Matías López, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Chascomús.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día. Inclinarlo un poco. Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
o no.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar, Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napal, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández, Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napal. De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Nos vamos a Mar del Plata. Allí está Iván Catalán, periodista de Radio Brisas. Iván, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
Buenas tardes, chicos. El placer, como siempre, de reencontrarnos, de poder hacer alguna salida, ¿no? Justamente en la temporada, con lo que tiene que ver con Mar del Plata, en muchos aspectos. En este caso, me parece que hoy, más que nada, vamos a desarrollar la noticia del día, lo político, que tiene que ver justamente con la llegada inminente del presidente Javier Milei aquí a las costas marplatenses, que se va a producir seguramente, muy probablemente, para las 8, para las 20,
ajá,
quizás 20 y 15, porque en estos momentos el avión del presidente de la Nación está prácticamente más cerca de ustedes que de nosotros. Está pasando por La Plata, así que ya está rumbo a Mar del Plata, luego de haber despegado aproximadamente a las 19:10. Así que hay incluso también algunas posibilidades digitales, ¿no?, por internet, para ir siguiendo algunos vuelos, sobre todo vuelos sí, importantes, ¿no?, y que en este caso periodísticamente nos sirve mucho para saber y para poder ir monitoreando todo esto. ¿Qué está pasando aquí?
Eso te iba a preguntar, porque con Albino nos llamaba la atención, o queríamos saber en detalle qué sería el tour de la gratitud en los hechos prácticos de caminata, caravana.
Bueno, primero, ¿quién es el agradecido? O sea, ¿el presidente está agradecido a los marplatenses o le genera las condiciones al marplatense y a quienes visitan esa ciudad de que le agradezcan a él?
Y a ver, es un territorio y una sección electoral en general que votó muchísimo a la fuerza política de Javier Milei, por lo cual no sería de extrañar que el presidente, su comitiva y otros funcionarios en general también tuvieran alguna especie de gratitud de sincera, si se puede usar el término, teniendo en cuenta no solamente lo que pasó en 2023, sino también esta reciente victoria electoral a nivel nacional. Pero insisto, particularmente la quinta sección electoral, particularmente también Mar del Plata, es un lugar donde evidentemente se ha ido consolidando la fuerza de la Libertad Avanza y a fuerza de alianzas también, porque es cierto que distinto hubiese sido quizás el resultado en el caso de no haber llegado algún acuerdo con el PRO y con algunos otros partidos vecinales, pero en este caso precisamente Javier Milei sí, viene a ser
casi, ¿no?, casi como que lo cooptó al PRO directamente, ¿no?
Exactamente.
Más sí, que una alianza, casi como que se lo llevó puesto.
Tal cual, porque de hecho teníamos un... Bueno, nuestro intendente en uso de licencia, estamos hablando de Guillermo Montenegro, hoy senador nacional por la quinta sección en la legislatura, senador provincial en la legislatura bonaerense, era una persona muy fuerte del PRO, muy cercano a Mauricio Macri, fue ministro de seguridad en Buenos Aires, fue embajador también en la presidencia del mismo Mauricio Macri. Sin embargo, hoy es uno de los referentes de La Libertad Avanza. Gracias a esa alianza es que llegó precisamente a la legislatura bonaerense, y mañana va a ser uno de los oradores de la Derecha Fest, este evento que ya estaba pactado desde hace aproximadamente 2 semanas, que va a englobar a una gran cantidad de referentes. Ellos les dicen intelectuales, también hay muchas personas de distintos ámbitos, ¿no?, que están obviamente de acuerdo ideológicamente con el presidente Javier Milei, que rechazan ideas lo que consideran populistas, de izquierda, y todo eso se va a englobar recién mañana. Pero para no adelantarnos tanto, lo que podemos decir es que por estas horas Mar del Plata, y ya desde hace un ratito, está empezando a vivir esta llegada de Javier Milei, porque hay mucha gente en la zona de Güemes y Avellaneda. Para quienes no conozcan Mar del Plata, tenemos que decir que es una zona muy comercial. Es una zona...
Y muy linda, además.
Sí. Sí, claro, ahí es una zona con muchísimos comercios, muchos locales, mucha variedad, pero está difícil para manejar, así que imagínense si normalmente, además con la presencia de algunos decks que se pusieron para la época de la pandemia, está difícil manejar, imagínense que a esta hora está todo cortado esa zona, así que le pedimos...
A los comerciantes deben estar maravillados, ¿no?, con la presencia, todo bien, ¿no? Pero
ya ha pasado lo mismo en octubre, nos tocó cubrir también la llegada de Javier Milei, que en ese día fue mucho más temprano, ya aproximadamente a las 6:30, 7, ya estábamos con mucho movimiento por la presencia del presidente, que ahí estaba en plena campaña, ¿no? En este caso ya directamente mucho más distendido, ya preparándose para las actividades de mañana, pero lo cierto es que si hay alguien escuchándonos y que esté paseando por la costa, que vino de visita, o que vive acá en Mar del Plata, la recomendación siempre es evitar esa zona, incluso los alrededores, ¿no? Esa zona que, recordemos, no es una zona microcéntrica, es macrocéntrica, si se quiere, a tan solo unas cuadras de la playa, uno de los lugares preferidos también para ir a pasear, pero no estaría siendo el día indicado justamente por la llegada del presidente Milei, que estaría sucediendo aproximadamente a las 8:15 de la noche de hoy, y hasta que se traslade, calculamos, aproximadamente una media hora.
Claro, bien. Sí. Te quería preguntar, además de esta visita, que obviamente tiene connotación política, cuentan que con imágenes incluso mostraban que se veía un avión que con consignas vinculadas con Dante Gebel, o Gebel, no me sale, con Consolidación Argentina, como si fuera un nuevo espacio político. Viste que se viene hablando de la posibilidad de que este... personaje sea candidato y demás. ¿Se habló algo de eso allá en Mar del Plata?
Por el momento no. La verdad que quizás también la lógica de Mar del Plata es muy interna, ¿no? Muy distinta también a lo que se vive quizás en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Quizás a veces nos centramos un poquito más en analizar las alianzas a nivel local, que entendemos también tienen los mismos partidos políticos otras necesidades más puntuales. No tengo el dato puntual sobre eso. Sí está todo puesto muy de cerca la mirada en lo que va a ser el actual intendente Agustín Neme, y esa es una de las incógnitas justamente. Era una incógnita acerca de si iba a participar de las actividades de Javier Milei en Mar del Plata, por ejemplo. Ahora ya lo podemos confirmar, porque desde Radio Brisas, desde Infobrisas.com, obtuvimos ese dato, ¿no? Esa es, digamos, la certeza que tenemos por estas horas, de que Agustín Neme fue convocado por el mismo presidente Javier Milei, que va a participar también de estos eventos, y recordemos, todo está bipartido. Así que hoy la caravana de la gratitud, que así decidieron llamarlo desde el espacio político de Javier Milei, mañana ya directamente se espera su participación para en el show de Fátima Flores, quien fue su pareja, al menos hasta el año pasado, antepasado, y después ya finalmente se va a dirigir a este Derecha Fest, evento partidario, proselitista, como decían ustedes, que justamente va a ser como el cierre de estas actividades de Milei aquí en Mar del Plata.
Perfecto, Iván, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes. Obviamente nosotros tenemos una jornada un poquito más larga, en este caso, ¿no? Uh-huh. También esperando la llegada del presidente, que se va a producir en algunos minutos seguramente. Ya mañana, por supuesto, será otro día.
Bien, hasta luego, Iván.
Hasta luego, gracias a ustedes.
Iván Catalán, periodista de Radio Brisas de Mar del Plata.
No teníamos mucho tiempo, pero quería repasar, se nos va la hora. Estaba leyendo ayer en Página 12, creo que fue una nota interesante que contrasta la inversión pronosticada y proyectada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para obras en la ciudad de Mar del Plata con las que están proyectadas en el presupuesto nacional. Y te diría que la diferencia es recontrabismal. Hay 7.000 veces más, no por ciento.
Sí.
Lo que va, la provincia de Buenos Aires tiene contemplado invertir entre 2026 y 2027 exactamente 231.778 millones de pesos en obra pública en Mar del Plata, entre otras cosas, licitó algo con la Rambla, una obra maravillosa, mientras que el gobierno nacional tiene previsto aportar 40 millones, 20 millones para la remodelación de un complejo, el de Chapad Amaral, y otros 12 millones, no, 32 millones, ni siquiera 40, y otros 12 millones para un edificio de migraciones. Digo, con esto de la gratitud que hablábamos, no sé de quién tenía que estar agradecido de qué.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31, 30 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata. Rige el nuevo sistema de subsidios de la provincia para el transporte automotor. El esquema busca sostener el servicio ante la quita de subsidios nacionales y evitar un impacto directo en el valor del boleto. La medida detalla que las empresas deben cumplir requisitos como seguros al día, VTB, vida útil de las unidades, convenios laborales, sistema SUBE, aportes previsionales y rendición de fondos. Alerta naranja y amarilla por el calor extremo en distintos distritos bonaerenses. Las ciudades que se encuentran bajo alerta naranja son las del sudoeste y los de la franja que acompaña la circulación desde Cava hacia la costa atlántica por ruta 2 y 29. En tanto, el resto del territorio bonaerense, centro y norte, estará afectado por una alerta amarilla. La Secretaría de Salud de La Plata realiza actividades de prevención en barrios de la ciudad.
Desde mañana a las 7:30 hasta las 8:30 en el Centro de Atención Primaria número 2, que está en calle 143 y 66 de Los Hornos, se dictará una charla-taller sobre información y prevención del hantavirus. Más tarde, de 10 a 11, en la Escuela de Verano número 59 de 122 y 604 de Villa Elvira se realizará otra charla de prevención, pero del dengue, con recomendaciones de cuidados, y allí también se entregarán repelentes. Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
Muchas gracias, Rizo. 30 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Se viene la feria Gesellé 2026, ¿no? Una feria que se instala, según tengo entendido, creo que comenzaría en el día de hoy, pero para hablar de ello estamos en comunicación con Pablo Ramos, escritor, guionista y músico y partícipe de esta feria. Pablo, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
Hola, hola Sabrina y hola Albino. ¿Cómo estás? Muy bien.
Bien. Bueno, comienza hoy, ¿no? La feria.
Y yo creo que sí. Estoy medio ignorante eso, ¿ves? Porque no lo organizo, pero bueno, yo voy el jueves.
Ah, ok.
Voy jueves a Gesell y viernes a Mar del, creo. Sí, creo que comenzaba hoy.
Sí, mira, ahí estoy chequeando y efectivamente comienza hoy y hasta el jueves cuando vos vas a hacer una exposición, vas a ser parte de una mesa de charla, imagino.
Me parece que me llaman para una lectura, así que, viste, últimamente me interesa más darle a la gente la literatura directamente, hacer una lectura o una lectura performática, hablando de por qué me gusta tal o cual cliente, o una lectura de un cuento mío, que las mesas de debate. ¿Viste? Es como que el debate sobre literatura se
¿Viste lo que decía García Márquez? Que los que se vayan a punta de pie para despertar a los que duermen, me pasa lo mismo. Cuando voy a una mesa y están debatiendo sobre literatura, me da sueño. Entonces trato de hacer otra cosa, ¿viste, Sabrina?
Claro.
De ver esto, de que la gente reciba el hecho literario, que era el texto, ¿no?
Claro. La feria, digamos, en este caso, GESELLE, digamos, son espacios literarios interesantes, un poco tienen toda una historia en GESELLE, ¿no? Y la idea, en tu caso vos decís, vos vas a ir a hacer una lectura. En general en la feria va a pasar eso, digo, más allá de estaba mirando las editoriales que van a participar, la mayoría editoriales independientes muy prestigiosas. La idea entonces es hacer toda una grilla con diferentes lecturas o charlas.
Pero lo que no entiendo es, yo no soy organizador de la feria, soy escritor, Sabrina. No sé bien, quizás estamos, esto está claro, ¿no?
Sí, no. Está claro, obvio.
Porque no sé lo que irán a hacer. Yo voy a hacer lo mío, que bueno, y ahí después me entero, porque como cualquier público voy, la recorro,
claro.
Porque me encanta esto. Supongo que habrá, como toda feria, actividades, ver editoriales.
Contanos entonces qué lectura vas a hacer.
Interesa, a mí generalmente es ver escritores locales.
Ah, ¿viste? Ok. Y por eso te preguntaba.
Y bueno, entonces yo lo que voy a hacer es lo que me pidan. Quizás me piden una lectura, quizás surge ahí que me piden que más temprano se reúnen escritores y dé una charla de literatura, o escuche algún texto y trate de dar una clase. Entonces lo que surja ahí, generalmente no me preparo, me gusta más que me pidan en el momento. Lo que seguro va a ser mi espacio es una charla, voy a leer quizás un cuento y después abrir un espacio.
Está todo medio como organizándose, ¿no? Porque, perdón, yo lo aclaro también porque te escucho, uno parte de la base que a veces cuando, como en tu caso como autor, te convocan y te invitan a participar de un evento de esta naturaleza, ya hay medio como alguna organización específica y por ahí sabes, pero veo que no sabes todavía exactamente.
No es un tema de GESELLE, no sé de ninguna feria, en ningún lugar del mundo me hayan invitado, yo no sé qué es lo que pasa, qué organizan, qué pretenden. En el momento me dicen, a veces me dicen, venís a ver una masterclass, bueno, digo, que analizo un cuento, o venís a leer. Yo entiendo que como el eslogan es GESELLE, a Pablo Ramos y lee, ¿no? En GESELLE.
Claro, está bien.
Sí, es a mí lo que pero si me proponen otra cosa, lo cambio ahí en el momento, no hay problema.
Claro, más tipo así como una especie de performática literaria, digo, un poco conectar, llevas una lectura, conectar con los que estén presentes.
Bueno, Dios quiera, sí, es lo que voy a intentar. Todo, vos sabés que yo soy militante del instituto, y GESELLE me encanta, y todo lo que me pide el Instituto de Cultura de la provincia, soy un escritor de conurbano, de Avellaneda, que trabajo siempre con gente de conurbano, Fernando Monteleone, que es con quien compusimos una ópera, que estamos ahora terminando y con quien tenemos la banda Dislexios, también es del conurbano, entonces me convoca todo lo que sea
claro.
El Instituto de Cultura, y ahí iré a dar todo lo que tengo, ¿viste? Como hago siempre. Para uno se da mucho, para otro se da poco. ¿Viste cómo es conectar?
Claro.
Suerte, sí, con alguno, ¿no?
Seguro que para muchos será, para todos será mucho, porque la gente que participa de este tipo de convocatorias generalmente tiene pasión especial, ¿no? Por la literatura, o por lo menos está abierto.
Por el autor que va, generalmente se acerca gente con libros y me comenta cosas. Y ¿sabes qué es re lindo? Lo que más es increíble, porque uno trata de dar algo y se lleva y da, pero se lleva mucho más de lo que da.
Sí.
Porque yo generalmente me encuentro con lectores que me explican lo que yo escribí, te lo juro, ¿eh?
Claro.
No estoy mintiendo. Dice, sí. Vos estás en la ley de la ferocidad tal cosa, y yo quedo helado. Y me quedo como, menos mal, digo, ¿no?
Y el espacio, digamos, y este contexto de las vacaciones, donde la gente se relaja y descansa un poco, ¿sabés qué? A mí no me asombraba, y en todo caso, si vos querés, me asombraba un poco para bien, porque, qué sé yo, este fin de semana estuve recorriendo algunas playas y demás, y viste que son recontra habituales en los balnearios que recorran, qué sé yo, los que venden malla, los que venden algunos vestidos de ocasión, ese tipo de cosas, y también hay, cada vez más, carritos que venden libros, literalmente, literatura, digamos, ¿no? Y muchísima gente, había mucha más gente, pero de verdad, había mucha más gente revisando, mirando y comprando libros que la que por ahí se detenía a mirar mallas, estilos.
Eso da esperanza, da esperanza. Que no miren mallas, todo desnudo leyendo la playa, buenísimo. Me encantó. Sí, pero eso viene de la... Todavía sobreviven nosotros. Por eso me parece increíble que tengamos este tipo en el Poder Ejecutivo, porque todavía somos gente que lee, que va a buscar libros, que la superficialidad de las cosas no nos terminó de liquidar. Me da esperanza lo que me decís, Albino.
Bien, bien. Pablo, te agradecemos muchísimo esta charla y bueno, obviamente recomendamos que vayan los que van para Gesell, que disfruten de la feria Gesell Day y
sí,
la exposición que nos hagan.
Sí, por de la noche, entonces ya... Porque una vez me invitaron a una feria del libro en otra playa y era a las 5 de la tarde. Imagínate, el bañero vino para descansar, que quería...
bueno, el bañero bueno, también tiene derecho.
Tiene derecho, sí señora. Bueno, le mando un beso, gracias.
Bueno, dale, un abrazo, Pablo.
Dale.
Hablábamos con Pablo Ramos, escritor, guionista y músico. Bueno, un poco nos contaba, un poco, nos faltaría más información, sobre la feria Gesell Day 2026. Por ahí después podemos llamar a alguien que nos cuente bien.
Sí, para ver de qué se trate.
¿Por qué no? Porque vos sabés que van un montón de editoriales que son las mismas de las que arman el Edita acá en La Plata o las que participan de la feria de editoriales en Buenos Aires, ¿no? Tenés desde Malicia, Mil Botellas, bueno, grosísimas las editoriales. Todas se desplazan a Gesell, así que la verdad, desde hoy lunes y hasta el jueves, el miércoles, perdón, 29, es que va a estar... Esta feria Gesell lee.
Hay una... Sí. Es verdad lo que te decía. Hay mucha gente que lee, consume mucho en la playa y compra libros en la playa. Hay una cosita que era para medio como para discutir, pero que tiene que ver, digamos, con percepciones personales y demás. Como que vi por ahí, dentro de la variedad de la oferta que había de libros, algunos varios de autoayuda que no son, básicamente, claro, los que más me interesa. Pero mi hija se terminó comprando uno de los de... Por ejemplo, había varios de Mariana Enríquez.
Ah, bueno,
ella
bien.
Ella se compró uno de ella. Y mucha gente elegía por literatura copada, digamos. Sí,
está
sí,
bueno,
sí, sí, sí,
está
sí,
muy
sí.
bueno. Y sí. lo que pasa ahora, por ejemplo, en este caso en Gesell, que nos interesaba charlar, está bueno porque se va... Yo me acuerdo que un día, hace poquito, lo escuchábamos a Martín Cobán, esta cosa de ir llevando esa movida... De libros, de editoriales y demás a diferentes puntos, que no quede encerrado en un solo centro, tipo Buenos Aires e incluso La Plata. Así que vale la pena y además, imagínate, estás veraneando.
Y la costa es una invitación, digamos, ¿no? Porque naturalmente hay gente que la va a visitar y la disfruta de diferente forma. Bienvenido sea disfrutarla con un libro enfrente.
Totalmente. Son las 7:41 minutos. Nos queda una tanda y volvemos.
Dejá de escrolear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fútbol grande se juega en un super miércoles de provincia. Desde las 19, el Lobo visita a River y te lo cuentan Sergio Ravena, Feno Tartaglia y Lea Massa desde el Monumental. A continuación, el Pincha recibe a Boca en el Estadio 1 y lo vivís con Lucho Marcelli, Germán Testa y Manu Elizabe. Super miércoles con River Gimnasia y Estudiantes Boca por la segunda fecha de la apertura. Desde las 19 y por provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
mejor.
El repaso.
Bueno, muy bien, 45 de las 7 de la tarde en la República Argentina. Nos vamos a meter a hablar de deportes ahora, ¿eh? En breve nada más, porque arrancó el fútbol, está recontra encorsetado el fútbol. Están jugando como locos. Imagínate que la fecha terminó ayer, porque Boca fue uno de los últimos en jugar la primera fecha de este campeonato, y hoy mismo ya arrancó la segunda fecha. Ajá. Que va a tener obviamente partidos durante la semana, van a jugar Estudiantes y Gimnasia. Y así que vamos a hablar con José Goncalves en un ratito nada más, cuando la producción... Perdón, yo empecé hablando porque pensé que estaba, pero no. Ah, ¿está? Sí, perfecto. Sí. José, perdón, yo estiraba porque no tenía la... No miré, a veces no veo. Hola, José, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino? Sabrina,
viste que vos, yo seguía zaraceando hasta que me dijeran, che, dale, larga tranquilo que está José del otro lado.
No, acá estamos. ¿Todo bien? ¿Cómo están?
Todo bien, José querido, todo bien. Bueno, ¿qué decir de la primera fecha? Bien el Lobito, muy bien el Lobito, ¿eh?
Sí. Gimnasia que arrancó como terminó el campeonato pasado, en un muy buen nivel, con Sanitato del banco de los suplentes, con un equipo ya bastante consolidado, bueno, más las incorporaciones. Gimnasia que arrancó muy bien, y aparte teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente, Albino.
Sí, claro.
Obviamente siempre tiene un detalle, un plus extra, arrancar el campeonato con pie derecho, y al margen este detalle que no es menor, que es enfrentando a Racing, uno de los equipos más importantes que tiene hoy en día el fútbol argentino.
Y con un golazo consagratorio del pibe Barros Esqueloto, ¿no? Que ya la venía rompiendo, venía mostrándose bien.
Fantástico, el gol olímpico, para una tarde soñada, mágica, con la familia en la cancha observando el rendimiento del juvenil, bueno, que Sanitato le dio toda la confianza, por eso digo, Gimnasia está muy bien. Yo creo que te lo decía vos y lo hablaba con los chicos en el programa al mediodía, hace rato que no veía un Gimnasia con un mercado de pases bueno, con la vuelta de Miramón, con la vuelta de Nacho Fernández, bueno, tiene un plantel, aparte manteniendo la base que ya venía del campeonato anterior. Bueno, Gimnasia está muy bien, próximo rival de tu River.
Sí.
Que también arrancó con el pie derecho, ganando un partido frente a Barracas. Bueno, va a ser un lindo partido que van a estar jugando en el Estadio Monumental el próximo miércoles, ambos que arrancaron ganando sus respectivos partidos, teniendo en cuenta que Gimnasia en el campeonato pasado ganó justamente en la cancha de River, donde fue el cambio, el clic que hizo el equipo para después llegar a instancias decisivas.
Es verdad. La última vez que jugamos en el Monumental fue el triunfo que significó el despegue de Gimnasia.
No, aparte el
con penal, ese penal agónico, ¿no?
Agónico, tal cual. Bueno, pero vos lo decías muy bien recién, tenemos fútbol todos los días porque hace un puñado de horas terminó...
Pero porque hablamos de Estudiantes, perdón, yo quiero ser desprolijo, pero no hablamos de Gimnasia, no podemos hablar de la novela cargada con un poquito de morbo que se está viviendo por estas horas.
A eso iba, antes te iba a decir que recién hace un par de minutos acaba de ganar Platense su partido frente a Instituto por 2-1, lo que es el comienzo de la segunda fecha, porque lo mencionaba recién el arranque. Por otro lado...
Y ya se llevó puesto un técnico, veo.
¿Cómo?
Ya se llevó puesto un técnico, veo acá en las imágenes, porque Platense le ganó a Instituto.
Sí.
Oldrá dejó de ser técnico de Instituto, dice.
Bueno, esto es reciente.
Dos fechas.
Dos fechas. dos fechas, tal cual. Bueno, Instituto, que perdió la primera fecha con Vélez como local, arrancó muy mal, hoy volvió a perder. Y lo acabas de mencionar, la salida del técnico del conjunto cordobés. Pero me preguntaste por Estudiantes.
El equipo
Pincharrata, que arrancó el campeonato empatando su partido, pero esa no fue la noticia. La noticia es que nosotros, ya en la previa del partido de Estudiantes, nos llegaba la información de que Boca iba a contratar al ruso Santiago Ascacíbar. Fue el rumor, apareció, y con el correr de las horas y de los minutos en el partido de Estudiantes contra Independiente se hizo cada vez más fuerte, y con el correr de las horas del fin de semana, más la lesión, o mejor dicho, ya estaba lesionado Rodrigo Bataglia, lo que se confirmó es la operación del futbolista de Boca, que no solamente juega de central, sino también que puede jugar de volante central, y va a tener un parate de 6 meses, hizo que el conjunto Genei se acelere en estas últimas horas por la contratación del ruso Santiago Ascacíbar en una cifra cercana. A mí me cuentan, por ahí dijeron $4 millones, por otro lado dijeron $5 millones. Bueno, andan esas cifras.
Pará, escuchame una cosa, los amigos, está Agus allá, ¿no? Sí. ¿Los amigos del Pincha se van a enojar con Boca o no?
No lo sé. A mí...
¿Cómo? Porque le saca a Ascacíbar en el arranque del campeonato, en la previa del partido contra Boca. Imagino que de mínima le van a poner alguna cláusula de que no juegue el miércoles, quiero creer.
No lo sé. Yo sé que en estas horas antes del partido ya van a tratar de finiquitar todo muy rápidamente para que Ascacíbar sea nuevo jugador de Boca. A mí me hace mucho ruido, porque Estudiantes siempre fue de que tratar de no reforzar a los rivales directos que tienen el fútbol argentino. Sé que hubo muchas ofertas que llegaron en estos últimos años por el ruso Ascacíbar y siempre dijeron que no. A mí lo que me cuentan, que en esta oferta de Boca, obviamente, Estudiantes no lo quería vender, y menos al fútbol local, y menos a Boca reforzar.
Pero es lo más recontrarrazonable eso.
Lo mismo que lo de C3 de a River, ¿eh? Bueno, apareció Atlético Paranaense, se va el colombiano al fútbol brasileño, pero no estaba con muchas intenciones Estudiantes de reforzar a River, pero me cuentan que la presión la metió el jugador. Ascacíbar se puso firme y dijo, quiero ir a jugar a Boca. Yo no sé si tiene algo que ver la cuestión familiar, porque recordemos en algún otro periodo los posteos del hermano del ruso Ascacíbar, que es hincha de Boca, con ganas de que justamente el ruso se ponga la camiseta Genese. A ver, yo no sé, esto es un dato que tiro, no es información, pero yo no sé si eso también tuvo que ver a la hora de que el ruso, no sé si la palabra expresione, pero que diga, bueno, a ver, me interesa ir a jugar a Boca, quiero pegar el salto, y aparte la cuestión económica, recordemos.
Todo bien, pero le está sacando y le está dando un jugador que es clave en la estructura, ¿sí?, del Pincha, ver, campeón. Y a nosotros, yo lo digo porque te voy a decir algo, yo me lo fumé a Agus Capa y a todos los Capa de la vida, enojados, cuando nos llevamos a Boselli, que era nuestro.
Claro, sí.
Que era nuestro. Dijimos, venga para acá, un escándalo armaron con Boselli. Ahora viene Boca, sí, le lleva a una pieza clave y bueno, no, está todo bien, ya son bastante amigos, veo. Bien, sí. Me parece bien.
No, a ver, yo coincido con vos, coincido plenamente con vos. Yo no sé si Estudiantes podría haber optado por retenerlo, porque te vuelvo a repetir, sé que llegaron ofertas de distintos equipos brasileños en estos últimos tiempos para Ascacíbar, y la respuesta siempre fue no, el jugador no quiso tampoco, Estudiantes no le convenía o no le servía la oferta económica en esos momentos. Tampoco es que Boca pone un dineral, porque la verdad que es un jugador de 28 años, tiene mucho tiempo por delante todavía, es un jugador joven, es ganador, es campeón del fútbol argentino, es un líder. Estudiantes se desprende de uno de los jugadores más importantes del plantel.
Pero es una locura cómo está organizado todo esto, ¿no? Arranca un campeonato con un jugador jugando para Estudiantes, ahora se puede dar que 3 días después enfrente a Estudiantes con la camiseta de otro club. No sé si...
No creo que esto pase, pero entiendo a dónde apuntar.
Okay.
Y es verdad lo que marcás. Pero bueno, viste, qué sé yo, ¿no? Sí,
no, es así, sí.
No escucho poner el grito en el cielo a los pinchas por esta situación, no lo escucho a los muchachos, a la gente, Estudiantes, gritando porque digamos la comisión directiva resolvió venderle justamente uno de los jugadores más importantes que tiene el plantel, con todo lo que tiene por delante, porque Estudiantes juega Copa Libertadores.
Claro.
Este dato, tiene un año por delante con mucho fútbol, un semestre por delante con Copa Libertadores, con lo que implica para Estudiantes la Copa Libertadores. Y no solamente te estás desprendiendo de Ascacíbar, sino también, a ver, a mí me dice alguien, un amigo de Estudiantes, que por ahí no está muy contento con esto, me dice, mirá, Portugués, se iba a C3. O sea, ya vendiendo al colombiano, Estudiantes acomodaba la finanza del club y no tenía la necesidad de venderlo al ruso Ascacíbar. Entonces, viste, vale, qué sé yo, a mí, vuelvo a repetir, me cuentan por otro lado que el jugador dijo, me quiero ir a jugar a Boca. Entonces, viste, si el jugador...
Ya, y eso jugador, también influye.
Sí, cuando el jugador tiene la decisión tomada, después es muy difícil retenerlo.
José, el miércoles, super jornada entonces, Gimnasia River, Boca Estudiantes, con ese orden por las localías, ¿y en qué orden del día, digamos? ¿Cómo es? ¿Los horarios cuáles son?
Nosotros arrancamos a las 18 horas con la previa y estamos hasta la 1 de la mañana. Arrancamos un día y terminamos en el otro. Así que vamos a tener una jornada bastante larga con la transmisión del equipo deportivo de Radio Provincia. Así que una jornada extensa la que vamos a vivir el próximo miércoles con doble jornada. Como bien contabas, primero River Gimnasia, después Estudiantes Boca, doble jornada para la radio como nos gusta a nosotros los que somos bien radiales. Y para el hincha futbolero como para que se prenda de temprano con toda la información del equipo Sanirato, que a priori serían los 11, los mismos 11 titulares que vienen de ganar la Racing. La única duda es Pedro Silva Torrejón, que terminó con un golpe en la cadera, que lo van a ir evaluando en estas últimas horas. Yo creo que igual va a llegar para estar presente para enfrentar el equipo de Gallardo el próximo miércoles, pero esa sería la única novedad de Gimnasia, porque hablamos tanto de Estudiantes que tengo que comentarte esta situación también de Gimnasia y lo que hablábamos al principio, que comenzó con el pie derecho, pero esto te marca en lo futbolístico. Así que bueno, y hay que ver Estudiantes, porque seguramente, bueno, hoy ya Ascacíbar no entrenó con el plantel.
Claro.
Porque ya es un hecho la salida rumbo hacia Boca, así que Eduardo Domínguez va a tener que ir armando el equipo, C3, que también ya no jugó estos últimos partidos, que tuvo un par de minutos solamente con Estudiantes, bueno, perdón, contra Independiente, así que hay que ver cómo arma el equipo Eduardo Domínguez. Esto es una cuestión que yo te entiendo lo que marcabas recién, pero va a tener que trabajar mucho Estudiantes con un plantel que no tiene muchos refuerzos, salvo la llegada de Gaich y la de Eros. No sé si algo aparece en estas últimas horas, pero ya el libro de pases se está cerrando. Bueno, lo de Brian Aguirre, que vendría en una forma con respecto a lo que tiene que ver con el pase a Ascacíbar, llegaría el jugador de Boca a préstamo por 18 meses, donde Boca estaría pagando el contrato del jugador, el estudiante llegaría sin poner un peso, y ahí aparece una negociación en el medio de los 4 o 5 millones de dólares que te conté recién, la llegada de este futbolista para reforzar el equipo. A mí me cuentan que Eduardo Domínguez dio el ok, le interesa la llegada de Brian Aguirre, así que bueno, será otro refuerzo para Estudiantes, pero bueno, la noticia es que pierde a uno de los jugadores o el jugador más importante que tiene dentro del plantel.
José, gracias, te mando un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego. Ahí estaba José Goncalves, del equipo deportivo de la Radio Pública de la provincia.
Bien, tenemos entonces el miércoles Transmi desde las 7 de la tarde y nosotros tendremos solamente una hora, pero nos queda todavía información para compartir. Nos quedan apenas unos minutos igual, sí. Para ir terminando este repaso. Estaba mirando a ver si había alguna novedad respecto a Chubut. Él sigue la situación más o menos igual, sigue siendo riesgosa para el área de Esquel y también toda para la zona de Cholila, la localidad de Cholila. Pero bueno, también se está planteando el tema de la reforma laboral. Viste que se le va a incorporar, eso por lo menos anunció el Gobierno Nacional, que le van a incorporar para tratar en extraordinarias también la ley penal juvenil, o lo que sería un formato de ley penal juvenil. No dieron demasiados detalles, aunque uno imagina que insistirán con la baja de la imputabilidad.
Es que básicamente lo que yo creo que la idea de este gobierno es avanzar en ese sentido. Que haya una ley penal juvenil que trate a los menores de manera distinta en la cuestión que se le impute, me parece bárbaro, es razonable. De hecho, ha habido antecedentes y en la provincia de Buenos Aires existe un régimen penal juvenil.
Claro.
El problema es que, o el problema no, me parece a mí que la impronta que maneja la gestión de Patricia Bullrich es presentar esta idea de que poco menos que casi como que cuando arrancás a caminar ya sos punible por cualquier cosa, que es recurrir permanentemente a poner sobre el debate de la agenda pública la baja de la edad de imputabilidad.
Mira,
¿no?
El otro día hubo un caso concreto, dos delincuentes, digo delincuentes porque habían robado y estaba acreditado por la policía que los perseguía. Huyen en un auto, empieza un tiroteo cruzado entre la policía que lo perseguía y los delincuentes. En un momento ellos detienen el auto y salen corriendo, eran dos adultos, y cuando la policía llega al auto había un menor de 12 años muerto por ese cruce de balas. El menor ya tenía antecedentes, lo digo entre comillas, los de antecedentes, 12 años, pero ya había participado de otros procesos delictivos por parte de estos adultos, acompañando, siendo parte con esos adultos. Uno ahí se pregunta, ¿en qué momento, cómo uno evalúa la situación de un niño de 12 años que termina muerto, o sea, abandonado por los dos adultos que habían delinquido y que lo habían llevado a ese lugar, y a la vez asesinado, obviamente indirectamente,
en la persecución? Es que muchas veces los utilizan, digamos, justamente por su condición de inimputables, frente a la ley, una cosa por el estilo.
Pero
casi
eso,
como que los utilizan para saldar cualquier responsabilidad.